3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, las oposiciones entregarán finalmente este lunes, a 24 horas de la votación en general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Los detalles los tiene Gonzalo Holguín.
A comienzos de esta semana, las oposiciones en el Senado ya habían definido que el próximo lunes entregarán al gobierno, probablemente en La Moneda, la contrapropuesta del sector en la Cámara Alta para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un borrador de 10 páginas al que tuvo acceso la radio detalla una propuesta de estrategia de economía digital que incluye la industrialización en cobre y litio, además de fortalecer y ampliar el subsidio unificado al empleo, eliminando el crédito laboral de la propuesta. La sección de pago de contribuciones solo queda para propietarios de bajos ingresos que habitan en una vivienda de no más de 6.000 UF, idea que viene directamente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes también plantean impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación. El senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la propuesta.
Durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
En Sala Cuna piden que sea un derecho universal financiado por las empresas y el Estado, y llaman a considerar con donaciones parciales del CAE y la reactivación del proyecto que crea el FES, el financiamiento de educación superior.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abrió el debate para modificar el sistema de indemnizaciones por años de servicio. La propuesta del Ejecutivo apunta a establecer un modelo a todo evento, el cual garantizaría que el trabajador reciba su compensación económica sin importar la causa de su salida. Los detalles con José Riquelme.
Una eventual reforma al Código del Trabajo comenzó a delinear el Ejecutivo. El ministro de la cartera, Tomás Rau, afirmó que junto a los equipos técnicos se encuentran evaluando la viabilidad de implementar un sistema de indemnización laboral a todo evento. Desde el sector gremial, la Sociedad de Fomento Fabril se abrió a la propuesta condicionando su respaldo a que la fórmula no aumente los costos de contratación de las empresas. El diseño busca modificar las reglas actuales de desvinculación. El abogado y académico de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, Jorge Arredondo, explicó que la medida permitiría a los trabajadores recibir fondos al terminar su vínculo contractual por vías distintas al despido tradicional, disminuyendo la judicialización.
A lo que apunta es que, independiente cual sea la causal de terminación del contrato, el trabajador siempre tenga derecho a optar un régimen indemnizatorio sin tener que esperar entonces a ser despedido por el empleador. Por tanto, pueda tener en su cuenta de alguna institución previsional acumulado ciertos fondos y que, por ejemplo, si el día de mañana quisiese renunciar a su puesto de trabajo, pueda ir y obtener esa indemnización.
La propuesta técnica del Ministerio del Trabajo continuará en fase de modelamiento antes del envío de un proyecto de ley al Congreso.
Vamos a las noticias del exterior. Nos trasladamos nuevamente a Perú porque la candidata derechista Keiko Fujimori, que está cerca de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, volvió a exhortar a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, a respetar los resultados una vez que los jurados electorales terminen de dirimir las actas que han sido impugnadas. En declaraciones a los periodistas, la candidata del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que las cifras son contundentes, con el cómputo al 99% de la votación, que le otorga más del 50% de votos, y le recordó al partido de Sánchez, Juntos por el Perú, que los votos de los peruanos de cualquier ciudad o del extranjero son válidos y deben ser respetados. Sánchez cuestiona el procedimiento aplicado en segunda vuelta para el escrutinio del voto en el exterior, así como del traslado de las actas de votación hacia el Perú, razón por la cual su partido ha impugnado miles de votos emitidos en Perú y en el extranjero. Fujimori amplió a más de 43.000 votos la ventaja que tiene sobre Roberto Sánchez. Contabilizado el 99,58% de los votos de la segunda vuelta, Fujimori recibe el 50,118% del sufragio válido, mientras que Sánchez registra el 49,882%. Este porcentaje se da cuando restan por contarse unas 450 actas con observaciones que siguen en manos de los jurados electorales especiales, la mayoría de ellas de Lima, donde Fujimori ha sido la candidata más votada. 3 de la madrugada con 4 minutos, Santiago registra a esta hora 8,9 grados de temperatura, el cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 82%. En Puerto Montt, 7 grados de temperatura en estos instantes, hay nubosidad parcial y chubascos en la capital de los lagos, la humedad alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Esto es Dokken, Alone Again, porque en un día como hoy nació Barry Sparks, bajista estadounidense de esta banda que suena hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio.
el trasnoche. Se dijo en la radio.
Creo que no es lo que se dijo. ¿Qué es lo que no se dijo? Bueno, hablando en serio, porque a propósito de todo el escándalo que ha generado, o de la controversia, mejor dicho, de la controversia que ha generado la entrada de niños haitianos a nuestro país. Bueno, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, conversó en el Expreso Bio Bio, ya que ella lidera la búsqueda y protección de los niños haitianos ingresados a Chile en octubre de 2025, y hasta el momento se han ubicado 64 casos. En los últimos en las últimas horas se ha informado de el registro, en este caso, o el hallazgo de 33 de ellos alertados por la Contraloría. Lo informó la PDI hace algunas horas atrás. Lo informó también en algunos minutos municipios como, por ejemplo, Temuco y Romeral. Y durante la mañana, la titular de Desarrollo Social y Familia reconoció fallas institucionales y alertó o afirmó que el Estado debe mejorar la coordinación entre organismos. A pesar de las investigaciones en curso, evitó, eso sí, señalar responsabilidades políticas, que por lo demás también reiteró durante la conferencia o la rueda de prensa que sostuvo durante horas de la noche junto a el director general de la Policía de Investigaciones. Pero ¿qué es lo que dijo durante la mañana la ministra María Jesús Wolf acá en los estudios de la radio? Escuchemos y veamos a continuación.
Eso, Bio Bio, ya se los habíamos comentado. Estamos acá en el estudio. Le agradecemos haber venido también a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, quien por estos días también está en la coordinación interministerial de uno de los temas, ¿no?, más impactantes, quizás, o que hemos estado dando cuenta de la situación de los niños, ¿no?, que vienen desde Haití a nuestro país. Ministra, muchas gracias por venir.
Gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludar también a todos quienes nos están escuchando.
Bueno, lo primero, hay muchas aristas de este tema, otros temas también que queremos conversar con usted, pero conforme avanzan los días, hemos tenido más antecedentes de la situación que reveló el preinforme de Contraloría y también de lo que iba sucediendo, ¿no? Con lo más importante, que es saber dónde están los niños, cómo están los niños. En las últimas horas nos hemos enterado en un par de municipios, por lo menos, que han buscado y han encontrado. ¿Cuántos niños se han encontrado y qué se está haciendo ahora para encontrarlos?
Bueno, decirles que en este ejercicio que nos encomendó el presidente de la República, que es poder consolidar la información, ordenar, hay muchas instituciones que tienen un rol relevante en poder dar certeza de la localización de los niños. Estamos trabajando firmemente, hemos sido muy precavidos en la información que se entrega, porque son datos de menores de edad, y por eso también tenemos que ser muy responsables en la información que se va entregando. Hay distintos datos. Uno, lo que ayer transmitió la PDI, sí, que es una cifra que en los medios de comunicación se estaba hablando de 25 niños, que son referidos a los 64 de la muestra del preinforme de Contraloría. Y eso también es algo que hay que aclarar, sí, de que esta es una investigación.
Que
de 105 habrían 64 que no habrían sido localizados en base a las direcciones que estaban registradas de los niños.
Esa es una muestra que
Esa es una muestra de la Contraloría, de un preinforme que todavía no se termina, no se cierra, y eso está en curso, y ese es el trabajo que está realizando la Policía de Investigaciones de localización. Pero también existen otros ejercicios que se están haciendo desde las oficinas locales de la niñez, de los municipios, que tiene que ver con un ejercicio más general, uh-huh, de información, de trazabilidad de los niños que hoy día habrían llegado en los vuelos charter. Nosotros estamos actuando con urgencia como gobierno de Chile, dado de que además son niños y adolescentes, es aún más importante el poder actuar con mucha responsabilidad, pero transmitir de que todas las organizaciones del Estado han tenido un despliegue relevante y tienen el ánimo de colaborar para poder ir identificando, ubicando y consolidando la información que es relevante con respecto a los niños haitianos.
¿Cuántos niños se han ubicado hasta ahora?
Nosotros en eso también queremos ser muy responsables. Hay que verificar identidad, hay todo un procedimiento que hacer y este procedimiento está en curso y reiterar de que es la Policía de Investigaciones la encargada hoy día de transmitir aquellas cifras.
Pero en el fondo no hay ningún niño entonces que haya pasado por todos estos chequeos de ver la veracidad de sus documentos y su identidad. No hay certeza.
Todo este procedimiento está en trámite. Decir que hemos avanzado significativamente, de que se está haciendo un ejercicio muy preciso para poder transmitirle oportunamente a la población y con responsabilidad, eso es lo que tengo que decir, dado que son datos de menores de edad, y eventualmente, prontamente, se va a poder transmitir esa cifra.
Ministra, pero con el afán de poder identificar cuál es el fondo, la génesis de esto, previo al 11 de marzo, la administración anterior de Gabriel Boric, ¿le traspasó esta información al gobierno de José Antonio Kast? ¿Ustedes lo sabían, estaban en conocimiento el 11 de marzo cuando asumieron de esta situación, de estas denuncias? Porque el exdirector Thayer dice que sí traspasaron esa información. ¿Ustedes lo sabían?
En esto ha sido bien claro el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, en que ellos no contaban con esta información, y yo vuelvo a transmitir esa información, pero no es el momento de las recriminaciones políticas. Hay investigaciones en curso, están las investigaciones de la Fiscalía, están las investigaciones de la Contraloría, y en su momento se podrán atribuir las responsabilidades administrativas, políticas que correspondan.
¿No le queda la sensación que llegamos tarde, que llegan tarde todas las instituciones?
Yo quiero decir de que acá, sin duda alguna, el Estado de Chile tiene que mejorar.
Falló.
¿Y qué falló? Eso no podemos negarlo. ¿Por qué? Porque hay distintos mecanismos, instituciones, información que no conversan, y esto lo podemos ver en un montón de ámbitos, y finalmente hasta en los trámites cotidianos uno dice, ¿por qué me preguntan 7 veces lo mismo? Pero hoy día hay una oportunidad, lamentablemente frente a la crisis ocurren oportunidades, y la oportunidad es de que información valiosa que existe hoy día en el Estado, que permite una trazabilidad, y que hoy día existen grietas, porque entre una institución y otra, entre la información que tiene la PDI, la información que pueda tener el Servicio de Migraciones, Cancillería, en fin, todos los actores tenemos que conversar y actuar, por sobre todo en algo que es urgente, que es la protección de la infancia. Y en eso yo, como ministra de Desarrollo Social y Familia, tengo la misión de abordar estas temáticas sin mirar para el lado, porque hoy día hay vulneraciones de derechos en nuestro país de niños, eso lo sabemos. Hay niños que están en el Servicio de Protección Especializada, hay medidas de protección, hay un nuevo sistema de todo este despliegue de las oficinas locales de la niñez, pero tenemos que actuar de mejor manera y poniendo el foco en los niños, sus derechos, y eso es lo que estamos hoy día haciendo responsablemente con la responsabilidad que nos ha dado el presidente de la República.
A propósito de los niños y de la responsabilidad que usted dice en las identidades, en fin, hay dos alcaldes por lo menos que han indicado que en sus comunas han encontrado niños. Estoy hablando del alcalde de Graneros y el alcalde de Estación Central. Se habla de cerca de 9 niños, han encontrado 2 de ellos, dicen, desde Graneros. En el alcalde de Estación Central dijo que encontraron un grupo de 7 menores haitianos. ¿Estos corresponden a los que pensaban que no se habían encontrado, o pueden ser otros niños, como miles de niños haitianos que sí llegaron con documentación y con sus familias, por ejemplo? Hay una confusión con eso, efectivamente sí. Son niños.
Le quiero decir también a las personas que nos están escuchando de que hay distintos ejercicios que se están realizando en curso y que están liderados por la Policía de Investigaciones. Las oficinas locales de la niñez, que operan a través de los municipios, tienen el registro de los niños haitianos que están en nuestro país. Tienen distintos sistemas que se entrecruzan, pueden hacer un monitoreo efectivo, y esa es parte de la tarea que se les ha encomendado en las últimas horas, con información del Servicio de Migraciones de los vuelos charter. Los alcaldes están haciendo una labor importante, pero esto es un ejercicio que está liderando la Policía de Investigaciones, y que es importante ser precavidos porque son datos sensibles de menores de edad. Vuelvo a reiterar eso.
Es decir, estos niños de estos dos municipios, sí, al menos, sí, no necesariamente
son los mismos, son niños que hoy día se tienen registro en las oficinas locales de la niñez y se está verificando su localización. Por eso vuelvo a reiterar que en esto hay diferentes registros y estamos en el ejercicio de verificar la información, y esto tiene que ser de una manera muy precisa y responsable, y en eso han tenido la total disposición las distintas instituciones del Estado que tienen información de hoy día niños y adolescentes.
Hay muchas especulaciones sobre esto, por supuesto hay que encontrar a los niños, pero ¿dónde están? ¿En qué están? ¿Hay alguna denuncia acá con sus familias en Chile o desde Haití de casos de niños que no saben dónde están?
Hoy día la Fiscalía está llevando a cabo distintas investigaciones. Decir que el Fondo de Servicio de Migración hizo una denuncia también por trata de personas, y eso es lo que hoy día está levantando y articulando la Fiscalía, pero que nosotros también, dado que es una investigación que se está llevando a cabo, tenemos que ser muy precavidos, que hasta que esta investigación no se cierre y estemos en proceso de levantar información, no podamos hacer afirmaciones categóricas. Pero, y eso es lo que yo como autoridad no estoy hoy día en condiciones de tomar una posición categórica, porque son investigaciones que están en curso.
Pero es un hecho que si vienen niños que no tenían los papeles o eran fotocopia, o viene una persona a cargo de 30 niños, he hecho el paralelo incluso con Viaje Estudio, y que el mayor temor es que esos niños hayan salido o sin autorización o no sabiendo que vienen a Chile, uno pensaría que la familia de ellos acá en Chile o en Haití, lo primero que hacen es hacer la denuncia. ¿Esas denuncias no están?
Así, eso es lo que está hoy día investigándose, hay que levantar mucha información y la PDI está haciendo justamente el cruce entre la localización de los niños, quiénes son los tutores, quiénes son los que están a cargo. Decir que en esto también hay procesos de reunificación familiar, sí, donde se cumplía con los procedimientos. Eso fue lo que ayer también transmitió la PDI, pero no adelantarnos hasta que tengamos conclusiones con toda la información que se requiere para poder también entregarle a la población frente a estos hechos que son graves, que hemos ido conociendo todos los antecedentes de manera certera. ¿Ministra? Que además, y solamente agregar algo, que nuestro foco de trabajo no es reaccionar ante la contingencia y dar respuestas, que es una de las principales tareas, sino además poder mejorar como Estado de Chile en la coordinación, identificación de nuestra población para poder actuar preventivamente y atender a la población frente a las distintas urgencias que tenemos como país.
Pero pareciera que estamos reaccionando.
Así es, pero o sea, frente a esta crisis, nuestro deber es avanzar como Estado de Chile. El control fronterizo, por ejemplo.
Ministra,
lo que vemos es una situación fruto del descontrol. Y ahí también tenemos un desafío que yo sé que el ministro Arrau está trabajando firmemente por resolverlo, y que además ya el Servicio de Migraciones hizo un cambio en el protocolo con la circular 6 del ingreso de menores, que es un avance relevante para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
Ministra, usted está liderando esta mesa con distintas instituciones del Estado. Ayer lideró una. Sí. ¿Cada cuánto? Usted me decía que todos los días se están reuniendo. Respecto a lo de ayer, ¿es en efectivo?
En este momento está mi equipo con la PDI, también está presente la Fiscalía. Ya,
le quiero preguntar por lo de la PDI. ¿Es efectivo que la PDI ayer en la reunión dijo que todos estos niños haitianos ingresaron con toda la documentación?
Sí, eso es lo que ellos han transmitido y han comunicado en base a la investigación que han realizado hasta ahora.
¿No cree que debería haber saltado alguna alerta por parte de la PDI, aunque los antecedentes hayan estado todos en orden? Si entraba un adulto con 30 menores, ¿no cree que al menos debería haber llamado la atención, haber levantado una alerta? Aquí la PDI se supone que son detectives, o sea, no es solamente chequear si es que tiene este documento o no tiene este documento. O sea, un detective, me imagino, por su esencia, debería tener alguna sospecha, deberían haber levantado alguna alerta, ¿o no? Esa es la lógica.
Este es el momento de concentrarnos en los niños.
Estamos claros, esa es la prioridad.
Esa es la prioridad, y eso es lo que a mí se me ha mandatado. Eso es lo que a mí se me ha mandatado. Hay investigaciones en curso para ver las brechas, ver las responsabilidades administrativas, ver incluso las responsabilidades penales que puedan existir. Esos procesos están avanzando, pero mi labor como ministra de Desarrollo Social y Familia es articular hoy día toda la información que no está articulada para poder identificar y transparentar ante la población cuál es el estado de los niños. Y por lo mismo, creo que no es el momento de recriminaciones políticas, no es el momento de recriminaciones administrativas, y quiero agradecer la disposición de todas las instituciones que han trabajado sin descanso por poder resolver esta situación.
Pero aunque usted no quiera y evite esas críticas políticas, están incluso de su propio sector. Evelyn Matthei ayer lo dijo, incluso acusándola directamente de que usted no era la persona más idónea para liderar esta mesa. ¿Cree usted que era la persona adecuada? Porque esto es un tema de desarrollo social.
¿Qué
un
dijo
tema social?
La ex candidata también dice, sí, que no espera que esté, que no esperaría que esto esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que es no es un caso social, es un caso de seguridad nacional, que debiera, probablemente incluso habló de mafia, que debiera estar a cargo el presidente y el ministro de seguridad. ¿Qué le responde?
¿Qué le parece?
Yo creo que este no es el momento de hacer un análisis de quién podría liderar esto, porque es el momento de la acción.
Ya, pero
y
yo soy la
ministra, que tiene el mandato de trabajar por la infancia, trabajar por el desarrollo social de nuestro país. Estamos hablando de niños. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio articulador, es un ministerio que coordina la oferta social, es un ministerio que tiene información de la población, tiene la Subsecretaría de Evaluación Social, donde está el Registro Social de Hogares. Nosotros tenemos un rol importante, tenemos el GCL también, que es tiene información de los niños a través de las oficinas locales de la niñez, pero somos un equipo, este es un gobierno. Y hoy día, en la mañana, estuve reunida con el ministro de Seguridad, ayer estuve reunida también con la PDI, con Carabineros, estamos todos articulados para poder dar certeza y dar tranquilidad en la localización
de
estos niños.
Pero no es un tema de seguridad.
Esta es
más que de infancia.
Lo que digo es que este es un tema de protección de los niños.
No es de seguridad, no
es un tema de protección de los niños que requiere de la coordinación de un gobierno.
Pero es más.
Y esa coordinación la tengo yo hoy día a cargo y vuelvo a decir y agradecer a las instituciones que se han puesto a disposición y que están trabajando sin descanso por poder dar la localización de los niños. Y creo que es el momento de la acción y en eso estoy focalizada.
Pero no es más un tema de
análisis,
seguridad.
No es los análisis de dónde, quién, cómo, lo importante es el resultado. Y ese es nuestro trabajo hoy día.
Eso le contesta la ex candidata.
Lo importante es el resultado y ese es nuestro trabajo hoy día. Y no descansaremos hasta poder dar certeza.
Bien, estamos con la ministra de Desarrollo Social acá. Bueno, lamentablemente se nos va el tiempo, pero muy cortito, ministra, porque bueno, son muchos temas que queríamos abordar con usted.
¿Me pueden invitar en otro momento hablar de los temas del ministerio?
Sí, además. Pero está el tema del vale de gasto.
Sí.
Muchos auditores,
sí,
usted sabe que nos escriben, nos llaman mucho, a propósito de dos temas que les preocupan. Uno, que sube el precio, porque el vale de estos 27.000 pesos, se puede pagar una diferencia, se puede guardar, en fin, pero que denuncian que ha subido el precio del gas, y otros que dicen que incluso están vendiendo el vale, que por cierto, no era el espíritu, ¿no?, de la medida.
¿Tienen antecedentes de eso?
Nosotros, bueno, siempre estamos conectados con los distintos beneficios que se entregan desde el gobierno. Tuvimos desde el día lunes que se está canjeando, se está pudiendo utilizar el cupón de gas, que es un esfuerzo importante que ha hecho el gobierno para el 80% del Registro Social de Hogares, muy disponibles a atender las inquietudes por los canales del ministerio, pero sí lo que hemos visto en que en términos generales esto ha operado con normalidad. Hemos tenido a una población significativa que se está viendo beneficiada.
¿De aumento de precios o de venta de vales? Claro.
De venta de vales nos han llegado algunos casos. Lamentablemente estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. En eso también nosotros lo consideramos que los beneficios tienen que llegar a las personas. Y cuando vemos que los utilizan de mala manera, son malas señales que tenemos que condenar. Pero son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y puede utilizar estos beneficios. Llamar a que también quienes están en el 80% registro social de hogares que no lo han podido canjear, sí, o que se les ha pasado el plazo, tienen hasta el 30 de junio. Entonces, un beneficio importante, son 27.000 pesos para poder utilizarlos en gas.
¿Han denunciado la fiscalía estas ventas?
No nos han llegado denuncias de. No, hasta el momento no hemos realizado denuncias. Sí lo estamos monitoreando. En eso.
Porque nos han llamado auditoría, han dicho hay una distribuidora más
la
pequeña
distribuidora,
que cupón. ¿Todas las marcas están adheridas o no?
Los convenios que hizo Banco Estado cubren al entiendo, no me quiero equivocar en la cifra, pero era el 96% de los distintos proveedores de gas, por lo que pueden haber excepciones, casos en el que hay un proveedor más pequeño que no está cubierto, pero la mayoría debiese poder acceder fácilmente a este beneficio. Hay una brecha en personas mayores, sí, que no han canjeado su cupón. Pueden acercarse a Chile Atiende, quienes no ocupen aplicaciones del Banco Estado. Ese es un mecanismo fácil para que puedan acceder a un beneficio que es muy importante para las personas durante el invierno, para que pasen un invierno calentito. Tienen hasta el 30 de junio, vuelvo a decir las fechas, el 30 de junio para activar su cupón y luego hasta el 30 de septiembre para poder utilizarlo.
Y el, sí, cupón impreso dura 3 días, entiendo.
El cupón impreso, pero lo puede volver a imprimir.
Esa era otra, exacto, de las dudas, claro.
Exacto, sí, lo puede volver a imprimir. Y también, si es que les queda un saldo restante, uh-huh, pueden utilizarlo de nuevo para canjear el gas.
María
para
Jesús
que no pierdan recursos.
Wolf, ministra de Desarrollo Social, gracias por acompañarnos en los estudios de la radio.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Respect, el clásico de Aretha Franklin, suena aquí en el trasnoche de la radio, las 3:32.
Horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
3:35, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en nuestro trasnoche, pues siempre a través de nuestras ondas radiales, que son 43 las estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. Y además estamos junto a ustedes a través de Bio Bio TV. Ustedes nos pueden ver en dos pantallas, a propósito de que describimos la televisión. Estamos divididos en dos pantallas, este servidor y Rodrigo de la Rosa, que está ahí en la nave nodriza de BioBio TV, nos acompaña aquí hasta las 6 de la mañana, ¿cierto, Rodeo? Hasta las 6. Muy bien, pues, ¿ah? Oye, por acá tengo un aviso de un incendio, según lo que nos cuenta Guillermo Escares, allá desde la región de Ñuble. Es un incendio que afectó un galpón con maquinaria agrícola en San Antonio. Es un incendio que el cual trabajó voluntario del Cuerpo de Bomberos de San Ignacio y que afectó a un galpón de grandes proporciones en el interior del fundo El Roble, en el sector de Selva Negra de la comuna de San Ignacio, en la región de Ñuble. De acuerdo con los primeros antecedentes, la estructura siniestrada mantenía maquinaria agrícola en su interior y existía un alto riesgo de propagación hacia una vivienda y una bodega ubicadas en las cercanías. Debido a la magnitud de la emergencia, se solicitó apoyo a compañías de bomberos de las comunas de El Carmen, Pemuco y Bulnes, quienes concurrieron al lugar para reforzar las labores de control y evitar la expansión de las llamas. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas mientras continúan las labores de emergencia y evaluación de los daños. Información del momento que nos llega ya desde la región de Ñuble sobre este incendio de grandes proporciones que afectó a un galpón con maquinaria agrícola en la comuna de San Ignacio, en la región de Ñuble. Estaremos ahí atentos a la información y de acuerdo también al trabajo periodístico que elabora nuestro colega Guillermo Escares allá en la región de Ñuble. Buenos días desde la región del Maule, dice por acá un auditor. Estoy escuchando la entrevista, a esperar que la PDI pueda resolver esta situación a propósito de la entrada de niños haitianos, y sin duda alguna es una acción de seguridad. Lo importante, como usted escuché sobre la ética periodística, me genera ruido saber que este gobierno se haga el desinformado con la situación de octubre de 2025. Me asusta pensar en los montajes. Y sobre las vacaciones de invierno, dice, en los 80, inolvidable el cine Huelén, el Café Santos, el Burgerín. Es verdad, es muy cierto. ¿Cuál es su nombre, amigo? Que aquí no me aparece aquí en el WhatsApp, ¿ah? Ahí tiene otro recuerdo, ¿eh? de los cines de antaño, cuando no existían las multisalas ni nada por el estilo. O sea, las películas había que verlas en el cine huérfano, en el cine Las Lilas, el cine El Golf, qué sé yo, el cine Huelén, el Santa Lucía, etc. Bueno, empezando, Lionel Lianel nos dice por acá, Amanda. Sí, a través del WhatsApp de la radio. Muchas gracias, Amanda. Dice, nos cuenta que está comenzando a llover por Linares, ¿eh? ¿Qué más en este momento? Tenemos a Pili que nos acompaña hasta ahora. Ya, y nuestro auditor que nos estaba contando los recuerdos de Santiago Antaño, Pancho Mena. Saludos, Pancho, gracias por acompañarnos hasta ahora aquí en el Trasnoche. Mira, acá tengo el recuerdo de Verónica Martínez, dice. Eran para todos la segunda y tercera semana de julio, las vacaciones de invierno. Mucho más ordenado para los papás. Algo se podía organizar, pero aparte dependía de los temporales de viento y lluvia. Que sí, eran hartos los temporales de lluvia. Era un tema, sí, era un tema. Y ahí nacen los famosos noteros de los matinales que van a la Gran Avenida en el 27 Gran Avenida a despachar con el agua hasta el cogote. Dice que nosotros viviendo en La Reina, varias vacaciones atrapados por salidas del canal San Ramón. Y si se podía lograr ir a la playa en el litoral central, lo mismo, inundaciones y barro. Igual lo pasábamos súper bien, llenos de barro y sin conciencia del peligro de salidas de ríos o marejadas. Mención especial a mi hermana de cumpleaños el 22 de julio. Linda ella, que muchas veces hubo que suspender su celebración por los temporales. Uf. Bueno, no, tranquila. Dice que largo me quedó, pero feliz de solo compartir contigo y todo el equipo, ¿ah? Dice, ustedes eran muy jóvenes, pero... No, pero mire, más o menos somos de esa época más o menos cercana. Pues, yo le decía acá a Rodrigo que siempre... Esta era la fecha donde llovía fuerte, donde había temporal, donde se inundaba el 27 Gran Avenida, donde llegaban los noteros de matinal a despachar con el agua hasta el cogote. Claro, y ahora nada. Bueno, lo escuchamos también, pues, a través del más 569-9207-888. ¿Quién por ahí despierto o despierta a esta hora? Buenos días.
Hola, por acá de Chillán, por acá por Chillán, lloviendo.
Lloviendo allá por Chillán, ¿eh? Y acá en Santiago, ni una sola gota. Muchas gracias, Eduardo, por ese aviso, ¿eh? Amigo Nico, dice, ¿usted se recuerda cuando...? Ah, mira, a propósito de lo que habíamos hablado respecto al tema de saber verificar o rectificar una información Aquí no recuerdo, ¿ustedes se acuerdan que incluso hasta salieron un top 5 del Caiga quien caiga cuando una conductora anunció la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y era el escritor chileno Roberto Bolaño? Eso fue año 2003. Y no fue despedida. Es verdad, es muy cierto eso, lo recuerdo muy bien, perfectamente. Claro, pero en esos años no se estilaba mucho el tema de las fake news, no había una masificación de la internet, y acá el tema de la del esparcimiento de las fake news ya llega a ser descarada. Y por eso hoy más que nunca una de las misiones del periodismo hoy en día es chequear, verificar y sobre todo reportear. Ah, tiene el momento en que ella dijo, ¿cómo se? Carola Zúñiga, ahí está, Carola Zúñiga, ahí escuchemos lo que dijo en ese momento, escuchemos.
El clásico también que lamentamos fue el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, este genial actor mexicano de, como todos conocemos, lo que es el Chavo del Ocho, lamentablemente a los 50 años de edad por un problema. Sí, po. ¿Es chileno?
¡No!
Escritor chileno, me dicen aquí, pero bueno, vamos a corroborar de inmediato la información, pero a los 50 años y lamentable por un problema hepático, así que igual súper joven.
Ay, oh, qué terrible. Oye, es que te juro que ese momento dio mucho que hablar. Bueno, estaba de moda en ese tiempo, Caiga quien caiga, los top 5, pero yo creo que ese fue un momento. Uy, sin comentarios, ¿ah? Imagínense cómo debe estar esa pobre mujer, no, contando todo el público que se había muerto Chespirito y era Roberto Bolaño, el connotado escritor chileno que murió, bueno, todo esto muy joven, a los 50 años. Ay, ay, qué plancha. Yo me pregunto, ¿en qué estará Carola Zúñiga hace tiempo que no sé de ella? ¿En qué estará? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué habrá pensado después de haber llegado a la casa? ¡Qué! ¡Uf! ¡Qué plancha! Ramón Vega desde Concepción. Conserje, dice, mis vacaciones de invierno era visitar a mi abuelita en el campo y ella me preparaba chicha de maqui con harina tostada. Muy rica, dice por acá Ramón Vega. Debe ser muy buena la chicha de maqui. Es buena, ¿eh? Es buena, ¿sí? Saludos por acá, Juan Morales Toro, Mazote de la Media, empezando a preferir las sopaipillas y cociendo por acá. Ah, muy bien. Le mando las sopaipillas para la mañana, ¿no? Eso.
Por favor.
Buen día, Nicolai, desde el sector Tranaquepe, en Tirúa, en las vacaciones de invierno de 1985, o sea, disculpe mi querido, eso, el año en que nací, yo con 15 años conocí este lugar y en 2017 me vine a vivir a este lugar procedente de mi ciudad de siempre, Concepción. Desde 1985 hasta 2017 vine muchas veces y este es mi mejor recuerdo de estas vacaciones. Lindo recuerdo por acá de nuestro fiel auditor Enzo Durán. Saludamos a... ¿a quién más tenemos? A Ricardo Cuevas, que también tiene por ahí un mensaje ahí en el WhatsApp. Ricardo Panadero, allá desde Panificador. Ricardo Panificador de Valparaíso, 2509. Saludos a la panadería Salval de Chillaña, por acá, levantado para hacer pancito, nos escribe en estos momentos Eduardo desde Chillán, desde Cherquenco. María Victoria está a esta hora presente a través de nuestro WhatsApp. Francisco, por acá, iniciando turno, que tenga un excelente día. Muchas gracias, Francisco. A ver, nuestro amigo panificador, ¿cierto? Ricardo, desde Valparaíso. A ver, te escuchamos, Ricardo.
Hola, amigo Nicolás, buenos días. Aquí habla Ricardo, panificador de Valparaíso. Me recuerdo cuando eras chico sobre las vacaciones de invierno, me acuerdo nada más que de... No teníamos televisor, yeah. E íbamos a ver tele donde unos vecinos. Como hacía frío, los tapaban con una frazada y ahí con una vecina, éramos niños, sí, de todas maneras, nos tocábamos la mano y yo era tan lindo, de eso me acuerdo. Un abrazo, que tengan buena jornada, chao.
Muchas gracias, Ricardo, panificador, allá desde Valparaíso. Entonces, bien tempranito para poder hacer el pan nuestro de cada día. 3:45. ¿Vamos con Marco Antonio Solís? ¿Escuchemos a Marco Antonio Solís? ¿O me voy o te vas? ¿Eso es cierto? ¿O me voy o te vas? ¿Eso es o no? Sí, a ver. Rectifiquemos, ¿eh? Porque a propósito estamos hablando de rectificación. Rectifiquemos, ¿eh? Rectifiquemos. Me dicen la segunda hoja, ¿o no? o me voy o te vas, tal cual. Marco Antonio Solís, aquí en la radio.
Acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto
Dañaro, en el trasnoche de la radio. Yeah.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Ya son las 3:53, momento también de contarte a esta hora que aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad Vitel Energía. .com nos acompaña esta hora aquí en el trasnoche. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Me cuenta por acá Sandra de Punta Arenas, pregunta mi nombre, ¿cómo se escribe el nombre? Le digo al tiro. Mi nombre es Nicolai, ahí está, cariños. Me dice que Carola Zúñiga tiene un programa en España, en otra radio, en la agricultura, dice. Me molesta un poco porque a veces está muy española para hablar. Anda por ahí, mira. No tenía la más mínima idea, querida Sandra. Muchas gracias por ese datito. Dice, tengo los pinchitos muy helados, la temperatura está muy bajita. Sí, se encontrarán hasta heladito por allá. Mejor me acostaré escuchándote. Muchas gracias, cariño, Sandra, desde Punta Arenas. A Héctor, desde Suecia, por acá, dice, excelente tu intervención, muy claro y preciso a propósito de lo que pasó con la embarradita que quedó por el tema del papá de Leo Messi. Gracias por la compañía, dice, muy preciso y autocrítico. Muchas gracias, Héctor, desde Suecia, que dice que ayer están celebrando el Midsommar, que es la llegada del equinoccio de verano. Algo así como el Wetri Mantú, que también se va a festejar acá por este lado del mundo. Bonita fiesta de los suecos, el día más largo del año, casi no hay noche. Wow, o sea, como tipo Punta Arenas. Claro, los tipo Punta Arenas cada 21 de noviembre. La noche más larga, el día más largo, larguísimo. Y se recién a las 11 de la noche se oscurece. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me imagino cómo van a estar por allá en Suecia. Saludos para Héctor, que nos acompaña como siempre allá desde Suecia. Más 569-9200-7888. Más 569-9200-7888. Ese es nuestro WhatsApp. Y el 800-810-810 es nuestra línea de comunicación. Nuestra plataforma de contacto. WhatsApp y la línea gratuita para llamar sin costo alguno. Tenemos audios. A ver, buenos días.
Hola, Nicolás.
Buenos días.
Por acá de Concepción.
Hola.
Oye, yo quiero mandar un saludo.
¿A quién?
A todos esos que en nuestra infancia no tuvimos vacaciones, jamás. Porque nuestra misión era para las vacaciones de invierno y para las vacaciones de verano. Recibir a los sobrinos que llegaban de la ciudad, digámoslo así, porque me crié en el campo, mi papá era agricultor. Y esas eran nuestras vacaciones, cuidar sobrinos, después ayudarle a los viejos en los quehaceres, pero
claro.
Principalmente eso. Yo me considero que no soy buena visita, yo soy mejor anfitrión, porque me crié así, pero en toda mi infancia y mi juventud. Sé que hay muchos que se identificarán con eso. Un abrazo.
Es verdad.
A todos. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo grande para ti, Daniel. Sí, es verdad eso, ¿eh? De repente hay gente que es mejor anfitriona que invitada. Bueno, hay gente que es mejor invitado que anfitrión. Así que. Y bueno, y hay otros que ninguno de los dos, ¿no? No. Bueno, hay de todo en la vida del señor, así que no, bien. Me parece muy bien lo que nos cuenta ahí nuestro querido auditor Daniel, que nos escribe ahí a través del más 569-9200-7888. Recuerde, esa es nuestra línea de WhatsApp, donde usted no puede llamar, sino que solamente escribir o mandar su mensaje de audio, sus fotos o videos a través de esta plataforma. Mucho frío por allá en Chillán, nos agrega aquí Eduardo, ¿ah? Sí. Mucho frío. Y aquí también, ¿eh? ¿Cuánto tenemos temperatura en estos instantes? Tenemos 10 grados, sí. No está tan helado, está fresco. ¿Y usted? No. Pero sí, para mañana vamos a tener bajas temperaturas. Oye, atención, ¿eh? El martes 23, 0 grados. Cero grado. El lunes, 2 grados. No va a estar despejado. 12 y 14 grados para el lunes. El martes, 0 y 16 grados. No, o sea, ahora se viene el sol de mentira, ¿eh? El llamado sol de invierno. Ese sí que no calienta nada. Se parece a la selección chilena de fútbol. Bueno, 2 minutos nos separan de las 4 de la madrugada. En breve las noticias del informador y luego el especial musical dedicado a Lionel Richie. Él va a ser nuestro invitado. Por eso yo le decía All Night Long, Hello y todas esas cosas, claro. Lionel Richie este día cumple 77 años de vida. Estuvo también varias veces en nuestro país, entre ellas su participación en el Festival de Viña del Mar. Lionel Richie nos va a acompañar con All Night Long, con Say You Say Me, bueno, y tantas canciones que forman parte de su repertorio desde sus inicios con la banda de The Commodores. Eso en un ratito más aquí en el Trasnoche de la Radio. Mientras tanto, nos separan 2 minutos de las 4 de la madrugada. Vamos a la noticia del informador y un pedacito, sí, para que prueben un pedacito de Lionel Richie antes de irnos a las noticias del informador. Somos el Trasnoche de la Radio. Recuerda, hasta las 6 de la mañana por Bio Bio, la radio y sus 43 estaciones y Bio Bio TV. Ya volvemos. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, timing, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, climbing, fiesta, forever.